Midiorama, una hora de cultura a Ràdio Cambrils.
Combate Saurus. Transporta guerreros y armas hacia el castillo de la serpiente. Skeletor les ha preparado peligrosas sorpresas, trampas y además...
Soy el espíritu del castillo de la serpiente.
Combate Saurus y Castillo de la Serpiente, nuevos en la colección Masters del Universo de Mattel.
Bona nit, Cambrils.
Y a los que nos escucháis en el podcast...
¡Buen día!
Esto es una hora de tortura.
Conmigo, Víctor Navarro.
Y conmigo, Beatriz Pérez.
Aquí vamos a hablar de cultura seria, también del Bom Dia. ¿Por qué no? ¿Por qué no rendirle un homenaje a un especial?
Una hora en bucle con esto.
Pues sí, y difundir la palabra y que todo el mundo cada mañana se salude con este precioso corte. Y con ese vídeo tan poco uncanny valley del Bom Dia.
Bueno, pues sí que vamos a hablar de cultura. Os vamos a recordar que estamos sumergidos en el Japan Film Festival Online. Todavía tenéis tiempo esta semana para ver películas. Tú comentabas que ya estábamos en el Ecuador del festival.
Sí, porque a micro cerrado estábamos aquí como repitiendo una lista de tópicos del periodismo, de estos que parecen generado con un random generator de internet, ¿no?
Sí.
En el Ecuador, cita ineludible, estas cosas. Pues el JF se ha convertido en una cita ineludible para los amigos de Japón. Podríamos hacer muchos titulares así. Y la semana que viene, cuando haya acabado, haremos un especial, pero os recordamos que está gratis, que está en internet y que hay una selección, creo que son 19, 20 películas, muy amable, muy agradable.
Sí, bastante variedad, sí, con temas comunes siempre. Vamos a ver comida, vamos a ver trenes, algún dramón, pero de verdad que es un festival que nos da películas muy amables.
Sí, es más amable que Horas Maestras, pero a mí es lo que me apetece, lo que le pido. Podríamos hacer un ranking de mejor película con trenes, mejores trenes, mejor drama familiar.
De esto hablaremos la semana que viene, y seguiremos hablando también de cine más adelante, porque el primer fin de semana de marzo va a tener lugar en Barcelona la cuarta edición del Festival de Cine Chipriota y Griego, que organizan nuestros amigos Juanjo y Ana. Lo suspendieron en 2021. En 2020 entró por los pelos en la época prepandémica, y ahora pues recuperan el formato presencial en los cinemas Girona.
Cinemas Girona, del 4 al 6 de marzo, dos películas por día y alguna actividad extra como pase de cortos de Chipre y Grecia. Y creo que alguna tertulia más. Bueno, no sé, incluso puede que traigamos a Juanjo aquí, que nos cuente un poco cómo ha ido, cómo funciona este festival, ¿no? Cómo es montar un festival, pero estaremos ahí porque yo tengo muchas ganas de verlo. Nunca hemos podido ir, ¿eh? Y es la cuarta edición ya.
Cuarta edición, así que vamos a ir. Podéis mirar sus redes sociales para manteneros informados. Y hablando de informaciones y periodismo.
Y de titulares Random Generator. Nos contaba nuestro amigo Óscar Senar que en el New York Times se han hecho eco...
¿Sí?
De una cosa que aquí llevamos mucho tiempo reivindicando. En las calles taiwanesas, nos dice el titular, Beatriz, ¿qué pasa?
La basura se recoge al compás de Beethoven.
Compás de Beethoven y al compás de la oración de la doncella, que es nuestro himno que podéis escuchar aquí. ¡Qué nostalgia!
Nostalgia basurera. Lo importante de esta noticia... es que esta música es una llamada al encontrarse con los vecinos y a contarse cosas, básicamente para marujear. O sea, no es solo, como decían en el artículo, una llamada pavloviana a la acción, ¿no?
Llamada pavloviana a la acción, otra cosa de estas, de la lista esa que te conté alguna vez, que tiene nuestro amigo Raúl Cosano, de tics del periodismo y frases ya gastadísimas. Pero aquí estamos con la basura de Taiwán a tope, y estamos a tope con recomendar cultura. Por cierto, no hemos hablado del Combate Saurus, ¿eh?
No, pero siempre está presente en nuestros corazones.
Déjame que te diga que a este le llamaron en castellano Combate Saurus, pero ya sonará otro anuncio que al Stegosaurus de... No, el Triceratops de He-Man lo llamaban directamente Dinosaurus.
Porque sonaba latino todo.
Es como mi abuela que tenía un pollo, un pájaro, que se llamaba animal. Mi abuela fue a la familia, fue a la fauna y flora y dijo, ¿cuál es el nombre más arriba del árbol que le puedo poner? Animal.
Animal, no pollo.
No, es ni siquiera pollo, ni siquiera pájaro, animal. El pollo animal, always in our hearts. ¿Con qué empezamos, Beatriz? ¿Qué vamos a recomendar?
Vamos a empezar recomendando Slaughterhouse-Five, Matadero 5, nada más y nada menos. Vamos a recomendar la novela original de Kurt Vonnegut, pero aquí venimos a hablar especialmente de la adaptación a cómic de Ryan North y de Albert Montes, dos queridísimos de esta casa. Ryan North por sus juegos y libros interactivos shakespearianos.
Elige tu propio Shakespeare, hablamos ya de To Be or Not To Be y de Romeo and or Juliet, geniales los dos.
Y de Albert Montes.
Genial también, un imprescindible. Aquí hemos hablado de Universo, de Calavera Lunar y todo lo que haga Montes, pues hay que leerlo y hay que recomendarlo y hay que disfrutarlo.
Y creo que hay que celebrar especialmente que se haya adaptado Slaughterhouse-Five y se haya adaptado bien, porque uno de los temores que teníamos todos y que han destacado muchas reseñas es que parece siempre como una novela inadaptable.
De hecho, hay una película que yo nunca me he atrevido a ver, porque a mí Matadero 5 me encanta. Además, es de estas novelas que leí en un momento de los que te puede pillar una novela y hacerte cambiar la concepción de lo que se puede hacer con la literatura.
¿Cuándo te la leíste?
Pues de muy chaval, no recuerdo cuándo, pero puede ser entre los 15 y los 25, no lo sé, pero...
en ese periodo de tiempo.
En algún momento de mi vida.
Pues antes que yo, que como filóloga me lo leí tarde, que nos lo hicieron leer en el máster.
Ay, no sé si es una novela para que te la hagan leer, también te digo esto.
Lo sé, creo que se disfruta más después, ¿eh?
Hay que encontrarla. No sé si ya había leído o no a Douglas Adams, pero lo pondría cerca en algunas cosas, en la manera de usar la ciencia ficción, y sin duda lo pondría junto a Philip K. Dick, años 60, un momento en el que la ciencia ficción está dejando de hablarnos de lo exterior, de lo científico, de esa prospección del futuro, y está empezando a atreverse con mundos interiores y con rupturas de la percepción, una cosa muy psicodélica, muy del momento, pero que va más allá del contexto histórico puntual y va más allá de las filias del momento, ¿no? Creo que tanto K. Dick, la mayoría, como esta Slaughterhouse-Five, aguantan muy bien, y la novela releída ahora es que parece muy contemporánea y muy valiente para lo que se hace ahora. Imagínate el 69. Vamos a intentar explicarla. La novela ya hemos dicho que está traducida, la ha retraducido Blackie Books, están muy a tope con Vonnegut. Vamos a recomendar mucho el cómic, sobre todo porque es más nuevo. Y la novela, yo creo que nadie la va a cuestionar. O sea, aunque no la hayáis leído, seguro que ya sabéis que es un mega clásico. Pero vamos a intentar explicar qué es la novela, porque es muy difícil.
Nos cuesta. A mí siempre me cuesta resumir mucho las cosas, porque me voy al contexto y empiezo a hablar y a hacer digresiones maravillosas.
Nunca ha pasado eso en este programa.
No, nunca. ¿Digresiones? ¿Qué? Esto es una broma también que tenemos, que los de literatura hacemos una cantidad de digresiones impresionantes. Y aquí acaba mi digresión.
Hacéis sinopsis más largas que el libro.
Sí.
Eso también es verdad, ¿eh? Yo lo he visto en congresos de literatura.
Sí. Pues Matadero 5... es una novela antibélica sobre la guerra.
Autobiográfica.
Sobre el trauma de la guerra. Con elementos de ciencia ficción que ya hemos mencionado. Y con elementos meta que funcionan bien y añaden capas y capas. Pero que acaban dando unos patrones y una estructura al caos que podría resultar la novela y al caos que es la mente de aquel que intenta recordar lo que no quiere.
Y lo interesante es que Vonnegut, para hablar de sus recuerdos y enfrentarse a algo que no consigue resolver, se desdobla. Me recuerda un poco a Vals con Basir también en el ejercicio de introspección de los recuerdos de la guerra. Pero es muy curioso ver cómo empieza, no el libro, o no solo el libro, sino cómo empiezan los dos primeros capítulos. Porque el primero empieza con la frase "todo esto pasó más o menos", que ya habla mucho del tono. Y aquí habla Vonnegut en primera persona, pero el segundo capítulo, la segunda mitad del libro a nivel de concepto, porque va alternando esos puntos de vista, empieza con "listen", escuchad, "Billy Pilgrim se ha despegado del tiempo", has come and stuck in time. Un personaje que se despega del tiempo, que ya abiertamente nos ubica en terrenos de ciencia ficción, en la experiencia de ese personaje en la ciencia ficción, y vamos a ver que Pilgrim tuvo una experiencia bélica muy parecida, ¿no? También estuvo en el bombardeo de Dresde, también fue cogido prisionero por los alemanes, Y básicamente es alguien que podría haber vivido lo que vivió Vonnegut. De hecho, Vonnegut aparece en algún momento que dice, ese era yo, ahí estaba yo, pero que no es tampoco un doble del autor, es como una figura fantasmal extraña.
Y, de hecho, una de las cosas que llama la atención quizás es ese poder del narrador sobre la historia y también la falta de poder sobre la historia que cuenta, ¿no? Sobre el dejar que otros narren esta historia. Y hay un momento fantástico en el cómic en el que vemos a Vonnegut entrevistando a Billy Pilgrim, que está súper bien construido con un esbozo diferente, ¿no? Como un excis aquí en la historia principal, ¿no? Pero está tan integrado en la historia esta relación entre autor, protagonista, que es muy curioso y que de nuevo nos remite a todo lo meta, ¿no?
Es que Matadero 5 está muy bien a nivel temático, es una novela para analizar y para darle vueltas, y como novela antibelicista es fantástica. Están relacionadas las tres cosas que voy a decir, pero es muy compleja a nivel temático, es muy compleja a nivel de estructura, a nivel de ordenación de la trama, porque claro, al estar Pilgrim despegado del tiempo, la novela va a saltar, va a ir para adelante, va a ir para atrás, va a revisitar acontecimientos. Y está muy bien a nivel de ejercicio, pues eso, de autorreflexión sobre la literatura, ¿no? Es muy meta, muy posmodernista, no en el sentido social, sino en el sentido literario. No una literatura que habla de sí misma, una literatura que habla de la forma. Y claro, el cómic tenía que adaptar las tres cosas. Y creo que lo primero que hace interesante es ese desplazamiento de los narradores, que ya Vonnegut no es el narrador, sino que te dicen, esta es una novela gráfica adaptando la novela de Vonnegut. Hay un momento que aparece Vonnegut y dice, aquí vemos a Vonnegut, en el libro lo que diría es, este soy yo. Y ese desplazamiento, ese paso atrás, permite que de vez en cuando Montes y North se metan como nuevos narradores en ese laberinto brutal, rizomático, que es Matadero 5 como novela y como idea. No se podía hacer una adaptación normal de Matadero 5.
No, pero la adaptación está hecha con mucha guía y con mucho tacto, porque nos presentan muy bien a los personajes al principio, nos presentan muy bien qué papel ha tenido cada uno en esta adaptación, ¿no? Y esos niveles de construcción. Y aparte que también nos presentan de manera muy clever,
inteligente
la línea temporal de Billy Pilgrim, esa línea temporal que va a borrarse y a reconstruirse tantas veces a lo largo de la novela y a lo largo de la narrativa, y luego cómo capturan la esencia de los personajes explicándolos, como nos dicen, en tres paneles, ¿no? En tres viñetas.
Sí, hay un momento que dice este personaje en tres viñetas. Estaba leyendo la frase esta de Carl Vonnegut, que era "That was I, that was me, that was the author of this book", ¿no? Que en el cómic, pues es este es Vonnegut, como ya digo, ese paso atrás, que es una solución visual junto a la línea temporal que tú dices, junto a un personaje en tres viñetas, junto a despieces como si fuera un catálogo. Hay un momento en el que habla de las pertenencias de un soldado y lo vemos como si fuera un catálogo de productos que se pueden comprar. ¿Cómo convierten al escritor de ciencia ficción pulp que hay en la novela en un autor de cómics pulp y juegan con los cómics que él hace de una manera muy parecida?
Claro, pues el estilo de esos cómics en la novela gráfica es genialísimo. Claro, porque es que vemos de verdad ese tono pulp, ¿no? Que acabas de mencionar, y esos mundos a los que Billy Pilgrim va para, bueno, también iba a decir para sobrevivir, pero como parte de ese mundo de ciencia ficción.
Sí, porque a Billy Pilgrim se los llevan los Tralfamadorianos, que es una raza, una especie que vive despegada del tiempo, que ve todo el tiempo a la misma vez, entonces no ven la vida como una linealidad, sino como un conjunto, como un paisaje integral, cubista, ¿no? Donde la muerte es una parte, el nacimiento es otra, pero está todo a la vez. Entonces ellos no son siquiera deterministas porque no hay un futuro que sea obligatorio. Ellos ven todo el mapa del universo, saben lo que va a pasar porque ya ha pasado, ¿no? Es una posición existencialista muy dura, y otro personaje se desmontaría, otro personaje llevaría el libro por otros derroteros, y aquí Billy Pilgrim, que es, como decías tú, una muy poquita cosa, un personaje muy... lo que hace es volver a su día a día y quedarse igual. Es un protagonista casi taoísta que evita que la novela se convierta en épica.
Claro, recordemos la frase central de la novela, que es este "so it goes", que hablábamos de cómo se había traducido y hemos quedado en que
era... La última de Blackie era
es lo que hay, está bien. Yo creo que dentro de la dificultad de traducir esta frase tan icónica, está bien. Es lo que hay. Esta frase que va a aparecer cada vez que alguien muere, alguien o algo muere, en la novela también, pero, seres sintientes. Y luego también este encuadre con el "everything was beautiful and nothing hurt". Todo era bonito y nada hería, ¿no? Nada causaba sufrimiento. No.
Sí.
De nuevo, me lo he leído todo en inglés.
Es
no
que
puedo.
Muchas cosas, muchas citas a meter, como por ejemplo cuando habla de que él quería hacer una novela sobre su experiencia en Dresde y le regañaban porque no puede existir un libro antibélico, que es un debate eterno, por ejemplo, en el cine. Ya el hecho de mostrar la guerra muestra también lo atractivo del espectáculo, y él se empeña en que hará un libro protagonizado por niños, La cruzada de los niños, como tiene el subtítulo, donde se muestre el horror sin que tampoco sea escandaloso, porque es verdad que tanto la novela como el cómic, al tener ese humor, esa cosa despegada, esa cosa estoica, evitan ser sensacionalistas. Es muy seco, es muy duro, cuando piensas realmente en lo que ocurrió y lo que Vonnegut vivió, es muy duro, pero tiene un equilibrio perfecto entre no ser espectáculo, no ser sensacionalista, no banalizar, que hace que para mí sea una de las obras antibelicistas que de verdad son antibelicistas, de las pocas que hay.
Creo que hay momentos en los que, cuando ya llevas muchas páginas, con el "so it goes", que te acabas riendo cuando aparece. Es como, "so it goes", es como, pues otra vez, venga, hola.
Sí, sigue. Se convierte casi en un running gag, ¿no? En una, bueno, una cosa que se repite y normaliza un cierto ritmo, un cierto patrón. También aparece, por ejemplo, por ahí la plegaria esta estoica de "dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para
distinguir entre las dos,
para,
¿no?,
ver la diferencia, ¿no? Es que hay todo un ideario en Matadero 5, hay una posición filosófica tanto desde el humor como desde el dolor, que sin embargo no acaba siendo didáctica. No acaba dándonos la matraca a Vonnegut con "mirad, esto es lo que tiene que ser y os estoy adoctrinando para que penséis como yo".
Y creo que hay una frase en la novela que puede definir esto también bastante, que es que no hay nada inteligente que decir sobre una masacre. Entonces, partiendo de esta base, partiendo de que no se puede decir nada, a veces todas estas personas y escritores que han pasado por estos traumas pues no consiguen expresarse verdaderamente, o lo consiguen hacer con cierta distancia, ¿no? Y se ha hablado mucho de cómo esta ciencia ficción, este uso del tiempo y estas percepciones tan poco confiables, ¿no? Que es que el personaje de Pilgrim, de Billy Pilgrim, no es extremadamente fiable.
Es un personaje curioso a seguir. Para mí es uno de los mejores protagonistas de este tipo de literatura, y es lo que hace que la novela, si Vonnegut se hubiera puesto a sí mismo o si lo hubiera contado en dos novelas separadas, no hubiera tenido este tono. Porque es una novela a la vez vitalista, pero melancólica, triste. Es muy difícil de definir. No solo son los hechos, es cierto tono lo que hace que Matadero 5 sea lo que es. Y el cómic lo consigue captar de maravilla. No solo el dibujo de Montéis es muy bueno, que eso ya lo sabemos, sino que la construcción de la página, el uso de recursos propios del lenguaje del cómic es de 10.
Me ha parecido genialísimo cómo se va fluyendo el tiempo, ¿no? Cómo Pilgrim pasa de ese presente al pasado, futuro, etcétera, ¿no? Está increíblemente bien dibujado y bueno, pues hay páginas que, no teniendo mucho, son muy efectistas, y creo que el trabajo que han hecho North y Montéis en esta colaboración es de auténtico genio.
Sí, no, uno de los mejores cómics de los últimos años con diferencia, ¿eh?
Vamos a seguir con tragedias.
con tragedias clásicas, te estoy viendo por ahí en tus notas, ¿eh?
Sí, para variar un poco de las tragedias contemporáneas, bombardeos, guerras, etcétera.
Bueno, guerras hay en lo que nos traes, ¿eh?
Sí. Sí, alguna que otra suele haber.
Alguna que otra palicilla,
sí.
¿No?
Sí, pues vamos a hablar de tragedias shakespearianas, hablaremos de Macbeth en particular.
¿Por qué?
Macbeth, porque me da la gana y porque es una de mis obras favoritas ever. Pero también porque el pasado jueves, en el espacio en el que hablé de literatura, en el Mont de Cambrils, estuve hablando de Shakespeare en general y de tragedias y comedias. Y Adri me preguntaba que cómo se podía acercar la gente a Shakespeare, porque parece que a veces que se le tenga miedo al texto y al texto teatral. Mm. Bueno, no hay que temer a Shakespeare. Creo que hay ediciones muy buenas, bien anotadas. Tenéis resúmenes con dibujicos súper monos por todo internet. También tenéis una lista con dibujos en una infografía maravillosa de todas las muertes en Shakespeare.
Y hay por ahí un generador de insultos que hay que recuperar algún día, ¿eh?
Sí, no sé por qué no lo tenemos preparado aquí, porque podríamos insultar muy dignamente a nuestros escuchantes.
Si queréis que os insultemos, pedidlo y os insultaremos shakespearianamente. Esto si no para el doctor Orlov, nuestro compañero de mi hora, también le vendría bien. Pero Shakespeare, Beatriz, Macbeth.
Sí, porque, bueno, también estamos teniendo un poco no sé si llamarlo revival, porque siempre está en nuestro colectivo, aunque sea una palabra que odie. Pero claro, pensad en todas las adaptaciones que hemos ido teniendo en los últimos tiempos, con Marion Cotillard en un papel en el que la adoro, siendo una actriz a la que no adoro, por decirlo de una manera bastante suave.
El Macbeth de Jed Cursell era el director, que
sí,
luego hizo Assassin's Creed.
Sí, con Michael Fassbender
está
también.
Está muy bien. Tenemos pendiente de Tragedy of Macbeth, de Cohen.
Claro, es que se acaba de estrenar, está en Apple TV, y claro, con Denzel Washington y Frances McDormand, y bueno, ya sabemos, el sello de calidad Cohen también, y bueno, a ver, aquí, hablemos de Throne of Blood, también.
Tenemos pendiente también hacer ese programa de Shakespeare visto por Kurosawa, que fue la primera charla que dimos juntos en una universidad.
¿Sí?
Las adaptaciones de Shakespeare de Kurosawa, creo que fue por donde entré yo a Shakespeare. Y Trono de Sangre me sigue pareciendo una de las mejores películas de la historia y una adaptación perfecta.
Kurosawa es muy buen adaptador de Shakespeare, ¿no?
Entendía muy bien.
Sí. Bueno, a ver, ¿y por qué Macbeth? Porque creo que es la mejor obra que capta lo odioso de la ambición, la ceguera del poder. Y esto es esencial en Shakespeare, porque muchas veces resultaba un poquito moralista y nos contaba mucho en qué consistía ser un buen rey, un buen gobernante. Y el exceso de ambición y de poder no está entre las recomendaciones shakespearianas para reinar bien. Y Lady Macbeth me sigue pareciendo uno de los personajes femeninos mejores en la historia del teatro. Porque es muy compleja. Es una obra que también nos habla mucho de las contradicciones, que al final pues va destapando deseos más oscuros. Tiene muchísima ambigüedad.
Sí. Aunque tenga ese punto moralista, yo creo que lo bueno de Shakespeare, ahora vamos aquí a descubrir a Shakespeare en este programa, ¿no? Pero es que se le puede sacar muchas lecturas y contiene no solo contradicciones, sino puntos enfrentados que ninguno acaba de estar sancionado del todo por la obra, ¿no? Personajes que se enfrentan que ocupan lugares que podrían ser el centro en cualquier reinterpretación, ¿no? Podría ser el vamos a decir, el mirador moral, y aquí los dos tienen espacio para desarrollarse. A mí me gusta mucho en Macbeth también la contradicción de la profecía. Si Macbeth no hubiera recibido la profecía, ¿hubiera pasado Macbeth la obra?
¿Cuántos minutos llevamos hablando de Macbeth?
5 minutos casi.
Vamos a decir de qué va Macbeth. Macbeth abre con una profecía de 3 brujas que le dicen a Macbeth que se convertirá en rey. Macbeth se lo dice a Lady Macbeth, y a Lady Macbeth básicamente se le va la pinza con sus ínfulas de poder también, y le dice que, oye, chaval, mata al rey, así aceleramos las cosas directamente. Y a partir de aquí, pues se suceden una serie de asesinatos, alucinaciones y enloquecimientos bastante potentes. Creo que tiene una de las mejores escenas con esa sangre que no se va de las manos, ¿no? Ese saberse culpable y no poder librarse de los actos que uno ha hecho. Esto causa consecuencia mal para Lady Macbeth. Y claro, a ver, en las tragedias shakespearianas, pues aquí pues se muere todo Cristo.
Es que, de hecho, yo no sé tanto de Shakespeare y de teatro clásico como tú, pero Macbeth podría tener quizá el primer monólogo o el primer importante existencialista o protoexistencialista de la historia, ¿no? Porque ese Life is but a walking shadow, ese Tomorrow, que mola mucho ver a Patrick Stewart recitándolo
tomorrow,
siempre. Tomorrow. Es ese culmen, no ese final, ese mazazo de sinsentido. Puede tener la buena gobernanza. Estaba yo aquí repasando la crítica que hice cuando fui a ver la adaptación a ópera de Verdi en Palma, que estuvo súper bien. La ópera de Verdi estaba muy bien, evidentemente, Verdi mola mucho, pero la adaptación que vi era muy buena. Y claro, cuando Verdi adapta Macbeth, tiene un punto más popular, ¿no? Tiene otra relectura, pero siempre de fondo está ahí ese final, ¿no? Sound of Fury Signifying Nothing,
sí.
Que te cae como una losa y deja...
Claro, es que es todo esto por nada.
Claro, es que incluso en Trono de Sangre, que Kurosawa se libra sin ningún tipo de pudor del texto, el final es muy nihilista casi, es muy existencialista y es puro sinsentido.
Estamos aquí hilando cosas existencialistas, ¿eh? Con Slaughterhouse 5 y aquí con Macbeth. ¿No?
Y habrá algo más existencialista luego, ¿eh? Ya verás.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. No será el
¿A qué vamos a llegar aquí?
No será el Bomb Gia. Eso, dejamos aquí el cliffhanger, pero tú estás recomendando no solo ver adaptaciones de Shakespeare y leer sobre Shakespeare, sino que tú lo que quieres recomendar es leer a Shakespeare.
Directamente. Es que no creo que se le tenga que tener miedo, por muy clasicote que sea. Pero es que lo hablábamos también con nuestro amigo Matthew, que claro, que él decía que lo había redescubierto años después de que le obligaran a leerlo también en el colegio, y que había sido un verdadero placer, ¿no? Y cuando también nos enfrentamos a estos textos porque los buscamos, no porque nos lo metan con calzador en contenidos educativos, ¿no? Y claro, más allá de todos los tópicos de que Shakespeare reúne los argumentos universales que sobrepasan siglos, que sobrepasan fronteras, etcétera, pues las tragedias son muy buenas tragedias, las comedias son muy divertidas. Sí que recomiendo, como he dicho antes, versiones que tengan una buena introducción, que quizás estén anotadas, podéis buscar ediciones bilingües, porque sí que habrá ciertos detalles que necesiten una mayor explicación.
Hombre, el inglés es difícil, ¿eh? Leer a pelo el inglés original de Shakespeare es difícil, eso sí que es verdad.
Sí, pero por ejemplo, Cambridge tiene una serie de obras de Shakespeare anotadas, que lo dije el otro día en el Monde Cambrils, que hay veces que te encuentras más pie de página que página en sí, ¿no? Pero claro, esas explicaciones son necesarias y a veces las agradeces muchísimo, no interrumpen el texto, porque además son textos que llaman a la relectura.
Y que son obras de teatro, no son muy largos. Eso también hay que decirlo, que el Rey Lear, tenemos por aquí una edición traducida en casa, no la bilingüe esta de Andrew Jaume, que le tengo muchas ganas, de Random House, sino una edición traducida que creo que era una serie tipo Carrefour o algo así, libritos por pocos euros. Es un libro de bolsillo, pero micro libro, y se lee del tirón, y aunque no disfrutes del lenguaje original, es lo que tú dices, más allá de Shakespeare como catálogo o Shakespeare como conjunto de mitos, la historia en sí siempre es buena y siempre es cautivadora, siempre te atrapa. Y he hablado de estás tú con Macbeth, y para mí Macbeth es mi obra favorita de Shakespeare con diferencia, pero el Rey Lear, de unido al Rey Lear. O sea, es una cosa radical, moderna, vertiginosa, y te atrapa la tragedia de ese pobre viejo con los tres hijos. Es que es lo que era al final también, teatro popular que tiene que tener a la gente contenta y que llenen el Globe en Londres.
Bueno, claro, con toda la miseria de personas que iban al teatro, ¿eh? Que no era el mejor de los lugares.
Sí, no iba la alta cultura en su momento. Tampoco era el Shakespeare in Love, por cierto. ¿Qué opinamos de Shakespeare in Love?
Uf, pues creo que cuando la vi era demasiado adolescente y me fascinó más de lo que debería haber hecho, y luego ha caído en el olvido máximo.
Pues ahí está bien.
Olvidada.
Bien olvidada, pero no os olvidéis de Shakespeare.
Nunca.
Y Macbeth, si se lee Macbeth y les gusta, decías también lo de comedia, ¿qué comedia recomendarías?
Ay, a mí me gusta Macbeth mucho. No es una comedia. Me gusta mucho Twelfth Night, La Noche de Reyes. Porque también tiene ahí como muchos elementos contemporáneos con cross-dressing, además, aquí, identidades que no se acaban de revelar del todo, etcétera. Hay mucha confusión, siempre hay confusión. Es verdad que son muy moralistas, ¿eh? Que si eres bueno, tú acabas en pareja, y si eres malo, pues te echan.
¿Y nos pones música, Beatriz? Primera pregunta, y segunda pregunta, ¿será música shakespeariana?
Sí, sí, es música súper shakespeariana. Pues vamos a ir con una canción del Boeth, que creo que es del Boeth, el Boeth, aquí para la gente, que es, ¿cómo se llamaba? La de la biblioteca.
Elsa de la biblioteca.
Elsa de la biblioteca del Boeth, que es un temazo.
Oh, Idiorama, cultura amb Beatriz Pérez i Víctor Navarro a Ràdio Cambrils.
Pues con Elsa de la biblioteca nos quedamos. Vamos a seguir hablando de libros.
De la biblioteca, a la tal Elsa de la biblioteca, que no sabemos quién es, seguro que le gustaba la recomendación que traemos ahora. Y había dicho que seguiríamos con un puntico existencialista,
¿cierto?
Porque la verdad es que el autor que traemos ahora es un existencialismo light muy divertido, ¿eh? ¿De quién hablamos, Beatriz?
Pues vamos a hablar de Shinsuke Yoshitaki, un ilustrador japonés que nos ha traído títulos como La curiosa librería, Me aburro, Ese robot soy yo,
Ser o no ser una manzana.
Ser o no ser una manzana. Atascado, que sigue siendo de mis favoritos.
Sí, sí, es de los más tontos y más geniales.
Es fantástico. Bueno, pues, ¿qué tiene de especial Yoshitaki?
Es un ilustrador que hace libros, bueno, libros infantiles en principio, libros breves, ilustrados.
Eso nos decimos a nosotros mismos antes de regalárselo a nuestras sobrinas y leérnoslo.
Sí, con un dibujo muy chulo, un dibujo muy bonito, muy, bueno, pues en la línea de mucha ilustración contemporánea. No es que se parezca a Tom Gold, pero tiene en común con Tom Gold esta elegancia New Yorker, podríamos decir, aquí más kawaii, aquí más amable.
Personajes como muy redondicos.
Colores planos, aquí todo es muy redondico, colores planos, línea muy, muy limpia, ¿no? Línea gruesa, y estos libros son libros infantiles, salvo quizá La curiosa librería, que sería su libro más para, con un sentido del humor más adulto, con temas más adultos, pero son libros para niños que para mí evitan caer en una cosa contemporánea que me da mucha rabia, que es que los libros para niños actuales están escritos pensando en qué van a pensar los adultos que se lo compren al niño. Y me explico, ¿no? Está muy bien querer enseñar valores a los niños, querer enseñar causas, pero cuando los libros ilustrados, como los dibujos animados, como muchas cosas dirigidas a niños, olvidan los impulsos que tienen los niños y la perspectiva que tiene el niño, al final queda muy bien para el adulto. Decir, oh, le he comprado a mi niño, yo qué sé, ¿por qué la economía neoliberal no funciona? Tranquilo, ya lo descubrirá el niño, ya se dará cuenta, ¿no?
Cuando siga en tu casa a los 36 años.
Exacto. Pero leía, por ejemplo, otro día a Spiegelman cuando lo de la prohibición de Maus en un colegio, un cómic que hizo, fantástico, sobre un encuentro, una charla que tuvo con Maurice Sendak. Y le decía, oh, es que me preocupa que los niños lean Maus porque no es el momento de leerlo. Y Sendak le decía, a ver, los niños se dan cuenta de todo, se hacen preguntas sobre todo, o sea, lo ven todo, lo que no saben es explorar esas preguntas, dice, y la infancia es vómitos, monstruos, gritos, abrazos, es todo a la vez. Romped ya con esa idea cursi del buen niño, esa idea rusiana del niño perfecto al que la sociedad va a corromper. Los niños son seres humanos en formación, sí, pero ya con todo el material, con toda la materia prima de base, traída.
Claro, y son seres curiosos. Y Yoshitaki lo que hace es despertar esta curiosidad a través de preguntas y de desarrollos, pues a veces absurdos, que llevan a situaciones muy divertidas y que sí que pueden resultar verdaderamente formativas. Y aquí, o sea, ya me meto dentro del mundo educativo. Yo les he recomendado a mis alumnos de la Facultad de Educación que, por favor, metan los libros de Yoshitaki en sus aulas.
Sí. Sí, sí. Más Yoshitaki y menos muchas otras cosas.
Exacto. Pero claro, es que, por ejemplo, en Ese robot soy yo, que tiene la trama fascinante de que un niño que está pues cansado de hacer los deberes, de ayudar, de no sé qué, de todo, de la vida, cansado de la vida a pesar de ser joven, pues piensa que va a comprar un robot.
Va a crear un robot.
Al que le va a enseñar cómo ser él para que le sustituya.
Claro, entonces tiene que diseñar ese robot y explicarle al robot cómo es ser él, ¿no?
Claro, y a partir de ahí entramos en preguntas también de corte existencialista y de descubrimiento, que lo hablábamos con otros amigos, con Coloma y Mateo, ¿no? Que también leyeron el libro casi a la vez que nosotros. Y claro, es que estas preguntas hay gente con más edad que no se las hace, que no se las ha hecho.
Sí, y es muy bueno tirando de hilos, lo que tú dices, muy tontos, que llevan a montañas enormes, ¿no? Porque, por ejemplo, el de ser o no ser una manzana, es un niño que ve una manzana y antes de cogerla, antes de llevarse por el empiricismo, hace una exploración idealista de que eso a lo mejor no es una manzana. Empieza a preguntarse qué podría ser, a lo mejor es una nave extraterrestre habitada por minúsculos seres que vienen a invadirnos, a lo mejor es la peluca de no sé quién. Empieza a montarse unas películas brutales.
Es una invitación a la imaginación.
Sí, sí, sí.
Tan brutal. Y por ejemplo, hablando de tramas absurdas, el de Atascado.
Este es el que más te gusta, decías.
Yo creo que el que más me gusta es La curiosa librería, sí, porque es una carta de amor a los libros, a los libreros, a los bibliotecarios y a la cultura de leer en sí misma, ¿no? Pero Atascado es un niño que se intenta desnudar él solo, se le queda atascado el jersey en el cuello y, claro, empieza a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a poder jugar? ¿Cómo voy a poder hacer estas cosas?
Es un estoico, ¿eh? Porque dice, bueno, sí, pues sí, habrá que seguir así, ¿no?
Claro, y al final sí, ya está. Pero bueno, ya veis que no tiene muchas tragedias esto.
No. Tiene finales muy geniales anticlimáticos de, ah, bueno.
Pues ya está, estupendo. Pues hasta aquí. Sí, sí. So it goes.
So it goes, pero es que este Atascado es buenísimo eso, ¿no? Como de una situación muy tonta hace esto que es lo que, para mí, lo que mejor hace, que es un niño preguntándose todos los aspectos que derivan de esa situación.
Y en la misma línea tenemos Me aburro, The Boring Book, que es un niño diciendo que se aburre y mientras se aburre crea unos mundos maravillosos y se entretiene muchísimo.
Y empieza a preguntarse qué es el aburrimiento, cómo se aburren los adultos, si se aburren igual que él, maneras de combatir el aburrimiento, si siempre se aburriría si hiciera lo mismo. Entonces, es una disquisición sobre el aburrimiento, que lo que le falta son herramientas al niño para hacerla en forma de filosofía, pero es una exploración conceptual del aburrimiento. Y yo creo que si tenéis que regalárselo a algún niño pequeño, le va a funcionar muy bien.
Sí.
Son libros que se leen con mucho agrado como adulto, además son muy bonitos, muy bien dibujados, hacen mucha gracia, pero son eso, libros que están pensados para el público infantil, que es que, insisto, ya está bien de cosas didácticas, está bien de cosas que... pobres niños, dadle imaginación, dadle La historia interminable, dejadles que lean Donde viven los monstruos, ¿no? Cosas hechas para niños y que gente que entendía muy bien cómo pensaban los niños. Ahora bien, si sois adultos, vamos ahora a hablar de La curiosa librería, Beatriz. ¿Por qué? ¿Por qué este?
Ay, porque es que tiene, cada página es para enmarcar. Tiene mucho humor en la forma en la que presenta las cualidades de los libros, qué se puede hacer con los libros, los refugios que encontramos en los libros, en las bibliotecas, en las librerías, y cómo nos podemos relacionar con estas personas que están en el ambiente de los libros, ¿no? Pues tiene viñetas que hablan de cómo envolver un libro, por ejemplo, ¿no? Tiene un poco de manual también para libreros.
Sí. Bueno, la historia de una librería que tiene libros sobre libros y cada libro es una locura, por ejemplo, como el árbol escritor, ¿no? Que es plantar un libro y que salga un árbol que produce libros cooperativos, ¿no? Para diferentes modelos de libros para dos o más lectores, ¿no? Con una mitad de la página separada de la de arriba de la de abajo, pone tomo superior, tomo inferior y van pasando a velocidades diferentes. Un libro que solo se puede leer a la luz de la luna. Sale por aquí el robot de lectura. Los guardianes del buen gusto. Los detectives de la memoria lectora. O sea, conceptos muy geniales. Muy de filósofo pop. Que de verdad que es que cada idea es para decir, me la voy a apuntar y voy a pensar un rato sobre ella.
Claro, pues que la verdad es que los dibujos además son tirando a kawaii. ¿Para qué negarlo?
Sí, sí, son muy monos.
Y de verdad que esto lo digo, que es que con el kawaii te atrapa también.
Sí, 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 te echa ahí las redes y luego te
malditos,
cuela.
Y tú acabas leyendo este libro pensando que necesitas más libros.
Te tira ahí el existencialismo ex máquina de hasta qué punto ese robot me puede sustituir y hasta qué punto yo soy yo y el robot no soy yo.
Pues con estas disquisiciones...
Hace tiempo que lo tenemos pendiente a Yoshitake, Shinsuke Yoshitake, La curiosa librería para adultos, todos los demás para niños y todos los demás para vosotros también. Eso, si lo tenéis que regalar, lo compráis con tiempo y lo leéis antes porque lo vais a disfrutar muchísimo. ¿Pasamos a otra cosa, Beatriz?
Pasemos. Va, vamos a acabar con un videojuego. ¿Qué nos traes, doctor Navarro?
Pues mira, te voy a recomendar un juego que para mí es nuevo, relativamente actual, 2019, todavía está en ese margen de novedad, que es un triple A, que está por ahí Electronic Arts, o sea, ya como una de los agentes del mal, y que es mainstream a más no poder, porque además pertenece a una de las franquicias de más renombre históricas y contemporáneas.
Voy a hablar de... ¿Qué es y por qué has jugado a esto?
Star Wars Jedi Fallen Order. Y he jugado a esto pues porque estaba con The Bad Batch, estábamos viendo series de Star Wars, estaba en un momento muy, muy filoni, lo vi bien de precio... Patient Gamers, si os esperáis un poco, todas estas cosas acaban bajando y el precio se reduce a un tercio. Y me apetecía un juego para un jugador de aventura con un toque un poco Uncharted que no fuera muy exigente a nivel de carga mental, ¿no? Digamos que estaba en el momento dulce de jugar algo así, pero me seguía dando reparo. En su momento era un juego que me dio toda la pereza y además me dio como cierta desconfianza que se presentó por lo que no hacía. Es decir, era un juego mainstream, AAA, Electronic Arts, que decía, no, ahora este juego no tiene DLCs, no tiene multijugador, no tiene, si fuera actual de este año, dirían, no tiene NFTs, ni metaversos, ni basuras de estas. O sea, defender un juego por los insultos que la industria te está lanzando. Es decir, no, tranquilo que no vamos a abusar de ti. Ya genera poca confianza y dice muy poco del estado distópico infernal en el que está la industria del videojuego, esa gran industria creativa que mueve más dinero que el cine y la música y la droga y el Zara.
¿Lo que te ganó el corazón fue el robotito?
Ay, el robot está muy bien, la verdad. Pero no tenía muy claro que el robot era de aquí. Salió en Boba Fett y creo que salió la semana antes de que me lo comprara o después, muy a la vez, y dije, ay, el robot de Jedi Fallen Order. Es verdad que el robot está muy bien, es otro robot kawaii, por ahí te la cuelan, pero BD-1, always in my heart. Y lo bueno es que en el videojuego, Jedi Fallen Order ha venido a poner fin a un desierto donde Electronic Arts cogió la franquicia y se dedicó a hacer el Battlefront 2 aquel, que era un juego pues con DLCs, con loot boxes, con sí,
de tus favoritos,
todo multijugador, o sea, todo lo que a mí me puede dar pereza del videojuego contemporáneo. Y además me vi las cinemáticas con un punto narrativo muy cutre, ¿vale? Con esa cosa que tiene el videojuego de la solemnidad, de mirarse en las series, que ya, insisto, las series van a envejecer mal, pues los videojuegos que se miran en las series con esa solemnidad, ¿no? Con ese aire literario de esto es Guerra y Paz, esto es Juego de Tronos, ya da perecita. Entonces veníamos de un momento muy triste y aquí Respawn, que es el estudio que hace Jedi Fallen Order en 2019, estoy contando cosas que la gente del videojuego va a decir, Víctor, hace 4 años que lo sabemos. Bueno, esto va para los que, como yo, se estaban esperando, ¿no? Llega Respawn y dice, no, va a ser una aventura para un jugador, una campaña de un jugador, narrativa, con su arco, con una duración correcta. A mí esos juegos siempre se me hacen largos, pero este no se me ha hecho especialmente pesado. Y que es bastante straightforward, ¿vale? No se pierde por caminos contemporáneos. Me daba pereza que tenía un puntito de crafting. Luego en la práctica he visto que se puede ignorar. El crafting es una mala práctica que tiene que estar en todas partes. Una mecánica que también creo que algún día pasará de moda. Y que además decía, no, está influenciado por Dark Souls porque es un sistema de combate complejo y tal y cual. Nada, yo lo jugaba en fácil y el combate es muy guay porque haces chun 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 con la espadita y te mueves y tal, pero los enemigos, que para mi gusto hay demasiado, al ser en fácil te los puedes quitar rápido de encima. Para mí el combate era casi decorativo. Si el combate hubiera sido el centro del juego, no lo hubiera jugado así, pero a mí me apetecía el mundo, me apetecía la exploración. El combate, digamos que lo aparté, lo disfruté a nivel kinético, a nivel visual, ¿no? A nivel de, ay, qué guay, toco el mando y hace cosas, pero no me parecía muy relevante. Y lo que me ha sorprendido es que el mundo en sí, el juego es bastante lineal, lo puedes jugar bastante lineal, pero te permite ir para adelante, para atrás, explorar. Pasa en una selección de unos 6 planetas que todos son interesantes a nivel de entornos visual, conceptual, me parecen muy bien escogidos. Y tiene un punto que yo pensaba que iba a ser más Uncharted, más pasillo, parque de atracciones, línea recta, un punto que yo llamaría mini Metroid. Cada planeta, cada espacio tiene puntos de acceso ocultos, tiene vías que se tienen que desbloquear, hay mucha exploración y no es un juego de exploración al 100%, pero tiene el puntito justo para que sea interesante recorrer estos laberintos y para que luego puedas abrir caminos nuevos, puedas buscar cosas nuevas y explorar en sí es satisfactorio.
Yo he mirado la duración, creo que ponía que eran unas 25 horas.
Yo creo que me costó bastante menos, pero bueno. Di muchas vueltas, disfruté del paisaje y disfruté de ese toque pseudo-Zelda que tiene en algunos momentos, ya digo, como un mini Metroid pseudo-Zelda, donde el escenario está abierto, pero tampoco te acaban machacando tanto con la acción, con según qué patrones. También es verdad, algún día hablaremos de los Zelda 2D, de los 3D, a mí me gustan más los 2D, pero tiene el punto justo de juego de aventuras que a mí me gusta.
A pesar de este tono de exploración de aventuras, yo voy a venderte aquí, voy a decir que disfrutaste de algunos combates, especialmente finales.
Sí, sí, los bosses están bastante bien. Además, creo que vamos a hablar ahora ya de esto como juego de Star Wars, ¿no? Que eligen muy bien el cómo abordar según qué cosas de los Jedi y cómo abordar combates para que no sea, no le quite misticismo, no le quite mística a según qué personajes, como los inquisidores, que son los enemigos principales, ¿no? El protagonista es un padawan, no tiene la formación completa, y lo que hace es redescubrir lo que le enseñaron en su momento, porque tiene un trauma también, está bloqueado porque vivió la Orden 66. Por cierto, que siempre que digo Orden 66 me acuerdo de que la orden que encerró a los japoneses en campos de concentración en América, del amigo Franklin Delano Roosevelt, era Orden 90-66, y yo creo que George Lucas,
¿sí?,
puso Orden 66 por esto, pequeño paréntesis. Entonces creo que integra muy bien esos final bosses épicos, espectaculares, a lo Star Wars con un videojuego, sin que los devalúe como personajes. Y lo que iba a decir ahora es que es una muy buena historia de Star Wars. Star Wars, yo me he leído mucho Universo Expandido, aquel que ahora lo han movido a Legends, ¿no? Grandes aventuras que mucha gente echa de menos, pero que para mí tenían el problema de que, si bien ampliaban bien el universo, a veces perdían el tono de Star Wars. Se centraban mucho en la cosa a lo shonen, ¿no? De que siempre hay un enemigo más fuerte, uno más mazao, uno más violento, y todo era serio, grave, para adolescente flipado que quiere que Luke reviente naves con un puño, personajes muy muy edgy, ¿no? Esos cómics de los 90, donde todo era como muy, muy, muy malote. Y Star Wars enseguida se devaluaba. Star Wars, lo dice muy bien Filoni, que es el que mejor hace Star Wars, mejor que Lucas para mí, aprendió muy bien de Lucas y en algunos sentidos creo que lo ha superado, ¿no? O sea, por lo menos el global lo entiende mejor que Lucas, que se centraba mucho en sus filias, porque es su producto, ¿no? Filoni dice que de Lucas aprendió que son historias que tienen que gustar a todo el mundo, o sea, de todas las edades, que no son infantiles sino para todas las edades, y que siempre tienen que tener un punto de esperanza. Entonces a mí el Star Wars Extreme, el Star Wars aquel edgy, ¿no?, y flipado, me cansa rápido. Y este es una historia muy dramática, porque, insisto, es 5 años después del episodio 3, los Jedi han caído, es un padawan que sobrevivió a la masacre de Jedi, de la Orden 66, que gracias a Filoni se ha convertido en un evento hipernuclear, como lo es, por ejemplo, el snap de Thanos en Marvel, que vemos desde muchos puntos de vista y que está siendo un hipernúcleo que lo une todo. Pues este padawan sobrevivió a la Orden 66 y vive escondido hasta que lo descubren por unos avatares del destino y se encuentra con otra ex-Jedi y descubren un MacGuffin que tienen que coger antes que el Imperio, que abre la posibilidad de restaurar la Orden. Y esta aventurilla es una aventura que no es más grande que las que nos cuentan las pelis, porque entonces sería como un poco raro que esto pasara sin que nadie lo nombrara, pero es una aventura autoconclusiva que en sí funciona muy bien y que mantiene muy bien los temas y el tono de Star Wars. Dramático, sí, pero aventurero, divertido, amable. Bueno, creo que era muy difícil tener el tono, y que este Jedi Fallen Order, más allá de que la historia sea buena, que me lo parece, sin tampoco tirar cohetes, es una buena historia de Star Wars. Y además te diré que es muy curioso que con todo el mundo que lo comento nos gusta por lo modesto. Y es curioso que una superproducción espectacular, cara, de gran espectáculo, grandes fastos,
Con todos los tics que has dicho al principio,
claro,
¿no?,
nos parezca modesto comparando con lo que el videojuego hace hoy en día. Es decir, no es de las, por suerte no es de Last of Us 2, por suerte no es de estas cosas que vienen a reinventar el videojuego, sino que viene a hacer muy bien algo que no deberíamos perder de vista para que el medio funcione.
Pues aquí está la recomendación de Jedi Fallen Order. Acabamos con una canción.
Venga, voy a poner una canción y voy a poner un cantante, un músico coreano que he descubierto por Andrés Felipe Solano, a quien ya hemos recomendado varias veces aquí, colombiano, escritor colombiano afincado en Corea del Sur, que el otro día cumplió años y en su Facebook puso un vídeo de agradecimiento, videoclip de Shining de Jung Cha-sik, que es un músico inclasificable, de un disco del año pasado que se llama Night Driving. Es un EP, son 6 canciones, me parece perfecto de principio a fin. Es un tío muy raro, inclasificable a nivel de géneros, y es una música como muy, muy nocturna, muy oscura, muy triste, muy elegante, con una voz, además tiene como diferentes voces, una voz muy, muy hipnótica, Y de verdad que todo este Night Driving me tiene atrapado en bucle, y esta Shining es una obra maestra. Un temazo que va a estar entre lo que más escucho este año seguro, porque es que no paro.
Pues acabamos con Shining. Esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros.
La semana que viene JFF, ¿eh?
Cierto.
No os olvidéis.
Seguid viendo películas, empezad a verlas si no lo habéis hecho. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.
Thank you.